Si hay algo dentro del K-pop que a mí siempre me impacta es la velocidad para sacar álbumes y sacarte
álbumes. Ha habido muchos idols que se han quitado la vida. O sea, hay mucha sensibilidad en el tema porque, bueno, eso es lo que pasa cuando, cuando el fanatismo roza otros niveles.
Es como estar reinventándose todo el tiempo. Entonces, una de las preguntas que más le hacen es ¿qué otros géneros quieren explorar?
Nerdipedia. Videojuegos, cine, series, cómics, tecnología, cultura pop. Un programa semanal con análisis del pasado, presente y futuro de la industria del entretenimiento. Es momento de descubrir este mundo a fondo. Con Jess Roth, Nicolás Rábago y Romina Pereira.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdipedia. Mi nombre es Jess Roth. Estamos acá, me olvidé de la intro del podcast en el que hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Capaz en un programa que es el más cultura pop de todos los que hicimos, pero también un programa medio histórico porque es la primera vez que hacemos un Nerdipedia musical. El programa de hoy se va a dedicar a la mayor o la mejor, bueno, la mejor es como medio subjetivo, pero la mayor o más grande o más importante o más icónica o todo eso junto, banda de música pop de los últimos 10 años, que es BTS. Y para hablar de eso estoy acompañada de la señorita Romina Pereira. ¿Cómo estás, Romy?
La persona que menos sabe sobre música coreana en la faz de la tierra, pero sé de música japonesa y están relativamente cerca, entonces...
No, pero nunca llegó a ser mainstream como la coreana.
No, nunca, ni por cerca.
Se quedó ahí en el camino, sí. Igual siempre en nuestros corazones.
Sí, así que siento que hoy voy a aprender más de lo que pude aprender viendo muchos videos de YouTube en 2 horas.
A mí me gustó siempre más el J-pop, no, el J-rock.
Que, el J-rock, sí
también. Todo lo que era más Visual K y DJ. De ese tipo, ex Japan, o sea, sí. No era tanto de esta, ¿se acuerdan? Había una que se llamaba Kamyu, no sé, pero era súper, no sé era ese pop más monster que es muy de Japón.
Sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre de la banda, pero sí, Kamui, algo.
Los Pamyu, no sé, era muy no raro. Importa. Ya, si lo están escuchando, seguramente alguien sabe a qué me refiero y está gritándole al programa. Pero bueno, en esta ocasión no vamos a poder leer los comentarios al mismo momento. Pero para hablar de BTS, estoy acompañada de una persona que sabe mucho de BTS también, muchísimo. Que no es Nicolás Rábago, que sigue de vacaciones en Disney, lo seguimos enviando un montón. Estoy acompañada de la señorita Aus Ahmed. ¿Cómo estás, Aus?
Hola, chicas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No me considero experta en BTS, pero sí en K-pop. O sea, mira, en K-pop en general.
Mejor parada que yo en cualquier situación estás. Así que para mí ya son 2 libros sobre cultura coreana en general. Y sobre todo, bueno, nada, hoy vamos a hablar de cultura musical, pero tiene que ver con todo en Corea hoy en día.
Tiene que ver con lo que es el K-Wave o Hallyu, la onda, la ola Hallyu. ¿Qué se refiere justamente a esta, no sé, una suerte de conquista del mundo de la cultura popular coreana? Que, por ejemplo, cuando hablamos mucho, nosotros solemos hablar mucho de Japón en este podcast, que en los 90 la cultura japonesa empezó a volverse más mainstream y que recién en los últimos años terminó de solidificarse bien. Algo parecido pasó con la cultura coreana, pero no tanto en los 90, sino en los últimos 10 años más o menos, y gran parte de eso tiene que ver con BTS y con otras cosas que se fueron retroalimentando y encadenándose una con la otra. Inclusive yo creo que un poco el anime y la forma en que el anime también empezó a aprender más y a tener mayor
todo,
atención.
Incluso los videojuegos podemos meter los videojuegos acá. O sea, también. La cultura coreana tiene es casi el origen de los videojuegos y eso también aportó un montón. O sea, la mayoría de los que consumimos todo lo que es el Hallyu o bueno, la ola coreana, somos bastante fanáticos en general, no hablo por todos, pero también de los videojuegos. Es como que viene un combo. Es como a quien le gusta el anime y los videojuegos, también tenés quien le gusta el K-pop, los K-dramas y los videojuegos usualmente, ¿no?
No como nosotras, que somos videojuegos, anime y K-pop.
Exactamente. Nosotras somos un combo de todo. Sí. Igual como... Bueno, me siento muy honrada de estar en el primer programa musical.
Sí, esto es un momento de hito histórico.
Claro, un momento de...
Un honor.
¿Cómo se dice? ¿Momento canon? No sé,
sí,
cómo están diciendo los chicos.
Los niños hoy dicen evento canónico.
Es verdad. Siento que cada época tuvo como De música, ¿no? Hablando sobre música, siento que hubo, no sé, en un momento, ponele, cuando mi mamá era joven, era la ola europea. Uh-huh. Tipo, ella escuchaba mucho Europe o, no sé,
Europe.
Sí, sí, justamente le dice el nombre, ¿no? Sí. Pero bueno, había un montón. Después más, quizás cuando yo era más adolescente, era Estados Unidos, o sea, todos queríamos... tener la bandera de Estados Unidos en la ropa.
Spice Girls y Backstreet Boys, teníamos esas bandas.
Sí, a Britney, yendo un poco más reciente, no sé, tenías a Miley Cyrus, o bueno, Justin Bieber es canadiense, pero entra dentro de la onda.
Toda esa bolsa. Sí.
Y bueno, yo siento que en algún punto es como, bueno, fuimos pasando, bueno, Europa, Estados Unidos, en algún punto en el medio también hubo como una especie de boom del metal europeo.
Sí,
y
sí.
Llegamos a Asia.
Sí.
Al K-pop, que gracias al K-pop muchos conocieron el J-pop.
Sí, eso es verdad. Yo creo que los que conocíamos más el J-pop y los que seguimos conociendo más el J-pop, uh-huh, igual para mí somos dos fans del anime. Sinceramente, no voy a
Somos los que escuchábamos openings y endings de anime de bandas y decíamos, uy, qué bien que suena esto. Y sí, terminás escuchando una banda.
Eso es lo que me suele pasar.
Terminás cayendo en el visual K. Pero bueno, lo que tiene el K-pop de particularidad es que, más allá de que hay bandas, o sea, la primera banda que se considera que fue como la que empezó a aparecer en Estados Unidos, que empezó a romper eso de, ok, salgo de Corea y empiezo, uh-huh, a ser más notorio, fue Wonder Girls, que esto es hace millones de años, debe ser como 20 años atrás.
Sí, muchísimo.
20 años atrás, con Nobody, temón. Pero como que medio que quedó ahí. Después de ella siguió Girls' Generation, uh-huh, Super Junior. Super Junior inclusive vino acá a tocar.
Sí.
Yo no pude ir, pero mucha gente que pudo ir lo recuerda muy bien. Big Bang, que es mi banda favorita en particular. Big Bang sobre todo empezó a aparecer en lo que eran estadios internacionales, presentarse a festivales internacionales. O sea, empezó a romper un poco,
claro,
más
dentro
eso
de
salir de Corea.
Pero no, digamos, solitario, sino que siempre por ahí participando en más dentro de festivales
Corea
grandes.
Corea tiene mucho eso de ser, de que la popularidad la encontró en grupos de chicos o de chicas. Uh-huh. O sea, estas bandas, claro, que... Corea medio que se especializa en fabricar y que lo salvó económicamente. Corea, recordemos que en los 80, hasta fines de los 80, estuvo bajo una dictadura, uh-huh, de la cual medio que no se habla. Es como algo que algunos dicen, depende de quién le preguntás si era una dictadura, y otros te van a decir que no, es un momento, uh-huh, medio delicado de la política coreana. Mucha gente también murió, hubo muchas protestas de estudiantes, es un momento un poco álgido. Uh-huh. Y en ese momento Corea no era la superpotencia económica que es hoy en día, estaba muy lejos de eso, era un país relativamente pobre. Recordemos que en 1945, como resultado de la Segunda Guerra Mundial y de la pérdida de la derrota de Japón, Japón ocupaba en ese momento Corea. Capi va a empezar con todo el contexto histórico.
Está
pero,
bueno,
pero es importante.
Japón en ese momento venía de 50 años de ocupar las tierras coreanas. Cuando pierde, cuando es derrotado, Corea como península es dividida, uh-huh, entre Corea del Norte, que queda en manos de los rusos, y Corea del Sur, que queda en manos norteamericanas. Y desde 1950, con la guerra coreana, empiezan las tensiones entre ambas Coreas. De nuevo, es un país que siempre estuvo ocupado, por eso tiene un servicio militar obligatorio, uh-huh, para que... justamente para defenderse de esta, sí, ocupación constante. Estuvo ocupado por China, estuvo ocupado mucho por Japón, hubo muchos crímenes de guerra que hasta el día de hoy no se terminan de resolver ni de reconocer, y que hay muchas tensiones entre Japón y Corea, uh-huh, como, uh-huh, resultado de eso. Pero de nuevo, es un país que tuvo muchas dificultades económicas, y a diferencia de Japón, que a los 10, 20 años después de la posguerra empezó a florecer con sus exportaciones, a Corea le costó muchísimo más. Muchísimo más, sobre todo por esta cuestión de haber sido un país ocupado por un poco más de tiempo inclusive que Japón. Uh-huh. Y recién en los 90, recién ahí en los medio de los 90, 2000, gracias justamente a la exportación cultural, al éxito de sus series, de los que dramas. Esto lo hablamos cuando hablamos de Squid Game, que hicimos como un mini recap de... que más o menos en los 90, medio de los 90, empezaron a encontrar una salida económica a partir de exportar sus productos culturales a China principalmente, uh-huh, que era un mercado enorme, y después con el paso de los años de una forma más internacional, pero siempre de una forma media tímida. Yo creo que el que realmente terminó de abrir las puertas para lo que es producciones coreanas. Voy a estornudar. Perdón. Achis. Nunca estornudé.
Es la primera vez.
Canónico.
En tres años. Nunca te ahogaste. Yo me ahogué una vez, pero no era en vivo y pudimos cortar.
No, en tres años. Es la primera vez que tengo un estornudo, perdón. Pero es Psy, que sí, con Gangnam Style lo escuchábamos cierto. Hasta en la sopa.
Sí. Sí. Fue a presentarse a millones de eventos, a programas y demás, donde todo el tiempo estaban pasando la canción y estaba ahí bailando. Sí. Pobre hombre que esclavizado.
Bueno, igual la gente no lo... Hasta que no fue el boom del K-pop, creo que la gente no asoció que Psy era coreano.
No. Y por eso pasó.
Por eso es como sí. que pasó, claro, como si fuera un meme. Sí, básicamente. Sí. Básicamente fue eso, un tema de moda, nadie supo de dónde salió, nadie supo qué significaba. Fue pegajoso, el paso el carpó.
Okay. Sí. Sí, además tiene tipo tres líneas de diálogo la canción relativamente, entonces es como que bueno, era fácil de meterlo sin que tenga que explicar mucho, bueno, si es coreano.
El ritmo era bastante catchy, sí. Lo que tenía sí. es de particularidad también es que siendo una canción en otro idioma que haya explotado tanto en un mundo que está tan dominado por la cultura habla inglesa, fue notable. De ahí se beneficiaron otros grupos como Blackpink, que también empezaba a tener sus primeros pasos. Eso le repercutió a EXO, también otro grupo que ya estaba establecido antes que Psy, pero que la ligó de rebote. Uh-huh. A Big Bang también le benefició, pero también en el medio ahí tenemos a BTS y sus inicios.
Sí. Ahí tenemos a los protagonistas, a los 7 protagonistas de hoy.
Que BTS de hecho se llama Bulletproof Boy Scouts, que sí, ellos decían que el nombre tenía que ver con el tema de ¿vos querés?
No, porque quería la pronunciación en coreano porque no entiendo coreano. No quería sé. Que Agus me diga las pronunciaciones
de
las palabras.
De Bantan Soñendan. No sé cómo
Leer kanjis coreanos, me creo mil. Pero
es la difícil el coreano. Es más difícil coreano para mí que el japonés.
No, todo lo contrario. ¿Vos decís al revés? Todo lo contrario, la verdad. O sea, el alfabeto coreano tiene muy pocas letras, muy pocos símbolos, si le quieren llamar así, caracteres. Lo que tiene es, tenés consonantes, tenés vocales compuestas, pero la verdad es que son muy pocos. Entonces es básicamente como aprenderte el abecedario de fácil.
A mí en Duolingo coreano no me está yendo tan bien.
Se va a poner triste tu Duolingo.
Lo difícil son algunos sonidos, tipo, tienen sonidos muy nasales o algunos que tipo no existen. Básicamente claro. en la lengua hispana o en general en los lenguajes latinos. Vamos a decir,
sí, es muy difícil porque te tenés que abstraer y entender cómo... es la pronunciación sin conocerlo realmente, como la, bueno, como le pasa a muchas comunidades asiáticas que tienen que aprender a pronunciar la R, la doble R.
Pero bueno, BTS está compuesto por 7 chicos. ¿Quiénes son?
Tenemos
la lección. Yo me los aprendí, pero dije, por favor, que no me tomen lección.
Tenemos al más grande, que es Jin.
Que es mi favorito.
Que es el bias de mi amiga Jessie aquí.
Uy, yo tengo que elegir uno.
Y ahora cumpleaños.
Bien.
¿Puedes elegir uno? Yo elegí tres. Yo tengo 3 favoritos.
Ah, ok.
Pero bueno, mi favorito de los favoritos es Jin. Bueno. Después es el otro, es V. Sí.
Bueno, tenemos a Jin, tenemos a RM o Namjoon, sí. como le quieren llamar. Su apodo es Rap Monster, por eso es RM. J-Hope, V, Jimin.
Taehyun.
Sí, Taehyung es V. Jimin y Jungkook. Que hoy en día es el que la está pegando, digamos, un poco más, nuestro querido Magnae, el menor
Magnae,
de la...
El Golden Magnae.
El Golden Magnae, el menor de la banda. Para quienes no saben, al más chiquito, al más jovencito de un grupo de K-pop se le dice el Magnae.
Sí.
Así que, bueno, lo tenemos que ahora está sacando, sacó un...
Seven. Como,
sí, no, sacó un montón de álbumes en general, tipo un álbum que iba a ser un mini álbum de 3 a 5 temas y terminó teniendo un montón porque iba grabando una canción por día.
Ah, estaba
cebadísimo y bueno, terminó siendo un álbum completo y ahí lo tenés.
Dijo antes de la colimba, porque esa es la otra particularidad, en Corea tienen servicio militar obligatorio que tienen que cumplir antes de los 30 años, hay algunas excepciones, por ejemplo, si ganas una medalla de oro en alguna competición deportiva, entonces zafás. Pero está muy mal visto por la sociedad que zafes. O
sea, claro, es como medio deshonra también. Porque, sí. Deshonra de, digamos, cagarte en tu patria. Porque es un país que, como les decía ayer, necesita mucho de que sus pobladores digan, sí, che, tenemos que defender Corea del mar ajeno.
Lo malo es que obviamente muchos de esos chicos salen recagados en la cabeza y con depresión y muy mal después del servicio militar. Sí. Son 21 meses en total, creo que es 21 más 3, o dentro de los 21 meses están los 3 meses de preparación y después los dividen en áreas, pero bueno... La mitad de BTS va, un poco menos, un 40%, 3 de los integrantes ya están en el régimen militar obligatorio. Uh-huh. Y los últimos 4 ahora se van a ingresar entre el 11 y el 12 de diciembre, que vamos a sufrir todos, que son los más chiquititos.
Fue como todos juntos, dijeron. Yo igual venía sacando cálculos, ¿no? Porque digo, si lo prometieron que van a volver en el 2025, es como tienen que
meterse ya.
Meterse. Uh-huh. Pero también no me dan los números.
Entiendo esas ganas, porque son 7 y cuando anunciaron que se iban a enlistar en el servicio militar obligatorio, en realidad dijeron, bueno, vamos a empezar el año pasado a desarrollar las carreras solistas de cada uno. Claro. Que es una buena estrategia, porque uno sabe, dentro de 2 años... Big Bang se fue al régimen militar obligatorio y nunca volvió. Entonces, es inteligente que agarren y desarrollen sus carreras solistas.
Sí.
Entonces ya estaba Jin. Bueno, Jin, Jimin y... No me acuerdo quién más.
Jin, J-Hope, los que están en servicio militar. Fue el segundo y Suga fue el tercero.
Y Suga, es verdad. Jimin ahora.
¿A Suga lo mencioné antes?
No, a Suga no lo mencionaste.
¿Sabes que no lo mencioné? Me siento mal.
Corta, abajo le ponemos un subtítulo y que titile y Suga.
Me siento muy mal porque encima
es uno
de los favoritos. Onda. Literalmente creo que la música que más escucho es OSD, tipo el alter ego de Suga, de Yoongi. Es la música que más escucho. Fueron los primeros que escuché.
No te creo porque te olvidaste.
Tipo,
lo traicionaste.
No, no lo puedo creer.
Va a escuchar este podcast y va a decir, ¡ah, no me mencionó!
¡Oh, te he fallado! No, ahora me va a atacar todo ARMY. Perdón, chicas.
Que tienen la comunidad más revolucionaria de todas. Recordemos que durante la postulación de Donald Trump, las últimas elecciones, cuando ganó Biden, ellos agarraron la comunidad de BTS, por ejemplo, en un evento, compró todos los asientos que estaban disponibles para el evento de Trump, para que no vaya nadie.
Son agentes maléficos. Para que se entienda.
No, son agentes del bien.
Son agentes del bien.
Poderosos.
Son caóticos.
ARMY es un agente poderoso del bien.
Justamente como dice Jess, ARMY es el grupo de fans que es Adorable Representative of MC.
MC, de Maestro de Ceremonias of Youth.
Ahí está.
Tipo de la juventud.
Uh-huh. Y es básicamente un grupo organizado de
es que
fans.
El nombre original nació, bueno, justamente de las siglas que acabas de mencionar, pero terminó teniendo igual el concepto de armada, como si fuera un concepto militar, justamente porque se organizan tanto. En general, igual los fandoms de K-pop tienen mucho eso, de organizarse para obras benéficas o... Son distintos, tipo,
cada fandom tiene
hecho bosques en nombre de un artista, han juntado dinero para refugios de animales, también por el cumpleaños de X.
Pero los cumpleaños es una locura.
Sí, cada vez que hay un cumpleaños es una locura, pero bueno, digamos, se juntan por causas muy nobles y también, bueno, o sea, justamente dentro de toda esta organización, porque la verdad es que se logran organizar muy bien y a nivel internacional, bueno, también suceden acontecimientos como este que están quizás más relacionados con la política, ¿no?
Sí.
Y ahí yo creo que un poco se ve el poder de la unidad, ¿no? Sí.
Y el pueblo unido.
Sí, es literal, bueno, si nos organizamos,
podemos
llegar a algo. Y todo esto es en base a un fanatismo, justamente, tipo, justamente es un fandom. Son los fans de algo que se juntan con un objetivo en común, que no necesariamente es siempre, bueno, nos juntamos todos y sacamos entradas para ir al show de X artista o dejamos sold out el disco nuevo que sacaron. Es como que la cultura del fandom creció muchísimo más que eso.
Sí, hay una especie de ruido que se genera que no tiene solamente que ver con el consumo de la música, sino también con esta cuestión de la movida cultural y de pos de hacer acciones o incluso también de enaltecer a la banda y hacer cosas en pos de que la banda también quede bien en nombre, o sea, ellos hacer que la banda quede bien en nombre de ellos en un montón de espacios. Yo mi primera vez que vi a las ARMYs organizadas fue cuando estaba por salir un tema musical, no recuerdo cuál, de BTS, y se estaban organizando y yo las vi en Twitter, que era, che, todavía no llegamos a las 3 millones de reproducciones, vamos, y tipo, el tema había salido hace 35 segundos. Y era fue fantástico para mí ver cómo era, cómo estaban organizadas todas, pero era una cuestión muy, muy perfecta.
Sí, sí, sí. Sí, porque encima hasta te hacen infografías que dicen, bueno, escucha este tema, escucha después este tema y después este tema, pero no lo dejes en reproducción automática porque si no las vistas no cuentan.
Claro.
Entonces te hacen como todo y vos decís, ah, bueno, lo tengo que hacer así. Me acuerdo que antes yo de entrar en el fandom, mucho, mucho antes, empecé a escuchar K-pop como en 2016 aproximadamente.
Ah, yo 2013. Pero por los K-dramas.
Sí, sí, claro. K-dramas sí arrancaron un poco antes. pero bueno, más o menos para esa época y un par de años después me acuerdo que me habla una amiga de Chile y me dice... ¿no podés reproducir este tema? ¿Tengo que escuchar este tema? Y me iba mandando los links. Claro, y yo le daba a reproducir y reproducir así. Y,
de manera inocente.
Claro, o sea, bueno, obviamente sabía cuál era el objetivo, ¿no?
Está bien.
Pero lo que veo es que quien no lo sabe es como, bueno, se pone a escuchar la canción y de paso hacen la movida también, como las cadenas de WhatsApp. Me sentí completamente evangelizada.
Fue tu comunión.
Sí, fue mi comunión. Yo lo sentí así. Y medio que BTS en mi vida empezó así. Fue como, mi amiga me dijo, che, escuchá este tema. Obviamente que ya los conocía, los tenía de nombre, no consumía su música. Y fue como, ah, me gusta. Me gusta, me gusta. Y empezaron a salir los temas de OSD y fue como, esto me gusta mucho. Me gusta muchísimo el rap. Yo en ese momento estaba completamente cebada con el rap. Fue algo que arrancó mi adolescencia y siguió. Y fue como, ¡fua! Y encima...
Bueno, los raperos reconocidos dentro de BTS son RM y Suga.
Suga y J-Hope.
Sí, J-Hope también.
Esa es la rap line.
Pero por eso también empezaron primero con un estilo más hip-hopero.
Uh-huh. Sí.
Pero hoy en día, o sea, como dijimos, son los reyes del pop. Pero exploraron todo tipo de géneros y sobre todo en las carreras solistas se están aprovechando ahora con más razón para explorar otros géneros que todavía de alguna forma les quedaron sin conocer.
Sí, es que ellos mismos, tipo, creo que una de las preguntas que más les hicieron, si hay algo dentro del K-pop que a mí siempre me impacta es la velocidad para sacar álbumes y sacar temas. Tipo, hay bandas que sacan, no sé, 2-3 álbumes al año y siempre es un comeback, se le dice un comeback como si se hubiesen ido por mucho tiempo, es como no parado. O sea,
fue la semana pasada.
Claro, el año pasado ya sacaste un álbum, ¿cómo que es un comeback? Tipo, terminá el tour del álbum anterior y seguí. Bueno, uno viene con esa cabeza, ¿no? Sacan álbum, tour,
descansas un poquito,
sacan otro álbum. Bueno, acá no. Acá es constantemente sacar música, estar en escena y... No sé a qué punto iba.
Que nos distraemos viéndolos bailar, porque es muy, muy, muy divertido.
Es como estar reinventándose todo el tiempo. Entonces, una de las preguntas que más le hacen es, ¿qué otros géneros quieren explorar? ¿No? Y siento que desde sus carreras solistas pudieron explorar, porque yo sé que, por ejemplo,
Vi cambió muchísimo.
Pero él quería hacer jazz. Consume muchísimo jazz. Y yo una de las cosas que más quería escuchar a BTS, o sea, saliendo un poco de lo que es el K-pop tradicional, digamos, la canción catchy, la canción que se te pega y...
Con el clip musical, claro, y con el baile super performático.
Con la coreo y todo. Yo un poco los quería escuchar haciendo algo así, algo más tranquilo y sobre todo algo jazzero. Me parecía que las voces les recontradaban y Vi mostró eso. O sea, Vi en su álbum solista mostró bastante eso. Mismo sacó canciones de Navidad, tipo, se dio el lujo de poder hacerlo porque, claro, una vez que llegaron a un pico de fama en el que ya pueden hacer lo que quieran, obviamente trabajaron muchísimos años para eso, son de las pocas bandas que se pueden dar ese lujo hoy, de los pocos artistas del K-pop, porque el K-pop lo que tiene es una estructura muy marcada, muy marcada y en la que no sos libre de hacer casi nada, básicamente, no de tomar tus propias decisiones. BTS se rompió tanto que llegó a ese punto de poder decidir lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren decir, sin que más o menos... O sea, ya no les importa lo que diga la gente. Además, ya están tan globalizados que es como, bueno, quizás en Corea esto no se habla o esto está mal visto, entre comillas. Lo podemos hablar igual.
Bueno, eso es importante porque, de hecho, o sea, para que tengan una dimensión de la importancia de BTS en Corea, o sea, mundialmente y son un monstruo, pero en Corea en particular representan el 2% de la economía de Corea.
Por eso pueden, también por eso BTS puede hacer lo que quiera hoy en día.
Dios,
BTS. Por eso pasaron de ser pibes pobres, la mayoría, o pibes hijos de campesinos, a tener una vida de ser, ya ser accionistas y dueños también de, su, de la discográfica de la cual ellos firmaron por primera vez su contrato para tener una boy band. Y después, bueno, fue como, tal vez estos chicos son muy buenos, vamos a darles el poder que merecen para que sigan produciendo música para nosotros y poder seguir también produciendo música para Corea.
No, y lo notorio es que ellos utilizaron desde un principio, pero más de forma más marcada a partir de que pasaron los años y fueron ganando más influencia, usaron su voz para justamente generar un impacto positivo. Uh-huh. Yo tenía un par de frases de estos chicos, pero decían, por ejemplo, Yuba decía... tu favorito, decía, voy a leerlo textual, sentimos que la gente que tiene una plataforma para hablar de estas cosas debería hablar más, porque, por ejemplo, la depresión es algo en lo que vas a un hospital y te diagnostican, pero que no sabes realmente que la tenés hasta que un médico habla con vos. Entonces, mientras más y más celebridades y artistas hablen sobre el tema y traigan este problema a la superficie, más personas van a ir a acercarse al médico, tratarse, reconocer que tienen un problema y que iban a buscar ayuda. Entonces, es bastante notorio que sus temas son muy personales. Hasta ese momento, como dijo Agus, realmente es una industria que prefabrica estos grupos y que generalmente no tienen una independencia. Uh-huh. Es increíble la cantidad de grupos que salen año a año. Muy poquitos son los que triunfan. Los que llegan a debutar son muy poquitos y los que triunfan son aún menos todavía.
Las academias que hay, la cantidad de gente que queda en el camino en esas academias.
Sí, por supuesto, la cantidad de gente incluso que es estafada en todo esto. Sí, también. O sea, uno tiene que entender...
No, Jenny o Lisa, una de ellas, o Jisoo, no me acuerdo, una de las chicas de Blackpink pensó que las estaban estafando cuando se acercaba a reclutarlas.
Es que sí, o sea, tengan en cuenta de que salen bandas de K-pop, ahora las firmas más grandes están sacando un poco más espaciado, pero si no, creo que una vez por semana debe debutar una banda de K-pop aproximadamente. Todo bajo una misma estructura, ¿no? De chicos se meten como trainees, los tienen desde muy chicos, cada vez más chicos, porque actualmente hay debutando jóvenes de 13 años, o sea, y para que se den una idea, dentro de como trainee, la mayoría, no en todos los casos, hay casos muy excepcionales en los que están muy poco tiempo, pero pasan entre 3 y 5 años antes de debutar, o sea, imagínense desde qué edad están estos chicos entrenándose si debutan a los 13 años. Cosa que la sociedad igual no está muy de acuerdo con que debuten tan chicos. Antes eran un poco más grandes, pero ahora que tenga 18 por lo menos. Pero bueno, va cambiando.
Por lo menos, a ver, ocurre como casos espaciados de chicos que son muy chicos y no tantos.
Sí. ¿No había una chica ahora en Baby Monster de como 14 años?
Sí, por eso te digo, tipo, ahora ya creo que a las agencias ya no les importa tanto. Hubo escándalo por un chico que querían hacer debutar que tenía 13, pero bueno, si los van a hacer debutar, lo van a hacer debutar igual.
Sí.
Y la cuestión es que, bueno, o sea, se las pasan entrenando. Después de ese entrenamiento que en el que ellos no tienen que pagar nada, pero no cobran nada. Uh-huh. O sea, te dan el hospedaje como se puede, la comida como se puede.
Que es mejor que no comas. Sí. Por eso es otro tema.
Casi siempre es un pedazo de pollo con algo de suerte. Y si no después, comes mejor, pues tenés después del debut, con la plata que se va juntando después del debut, ellos, vos todavía no ves un peso como artista. Se van cobrando todo lo que invirtieron en vos hasta ese momento. Una vez que saldás esa deuda, recién ahí empiezan a ver, digamos, una retribución monetaria. Y como bien dijo, empezó a decir Jess, todo tiene una estructura muy fija. Siempre está el líder, está el visual, que es como el que consideran más fachero, el mejor bailarín, el rapero, el que mejor canta.
¿Magnae?
Y bueno, el Magnae, que pueden, obviamente se pueden cumplir dos roles a la vez, pero casi siempre está eso, en las bandas que hay más, bueno, o sea, hay más roles, pero es como que siempre, por lo menos hay un rol marcado en 4 o 5 personas, que son como las que más representan o la cara del grupo, y siempre fue así, o sea, esa era la estructura, era entrenarlos, hacerlos debutar bajo esta estructura y básicamente que no tengan libertad. Ellos decidían, tipo, bueno, vos tenés que Vos sos el villano, entonces siempre te tenés que mantener flaquita o flaquito, siempre tenés que estar presentable, tenés que dar una imagen de chica bien, que sí, no hace
todos
nada.
Todos los looks son aprobados por la
por
empresa.
Por supuesto, no te podés teñir el pelo si no te lo aprueban. La verdad es que es bastante esclavizante, por eso, bueno...
Y las redes sociales también, cómo maneja las redes sociales, tampoco pueden tener redes propias y no pueden ni parejas ni hablar.
No, ni hablar.
Ni hablar de
pareja, no. No. Es un pecado dentro de la cultura del K-pop tener una pareja, básicamente. Desde que se globalizó un poco fue muy criticado esto. Uh-huh. Fue muy criticado porque para la sociedad coreana, en realidad, aún al día de hoy, que... Un artista salga públicamente a decir que tiene pareja, es un montón.
Es la muerte de la carrera de esa persona.
Es básicamente la muerte de la carrera. Hay gente, o sea, ahora ya no sucede así, pero hay muchos casos de artistas que han sacado de bandas de K-pop por querer casarse, por salir en una relación pública.
Sí, porque lo encontraron y los pusieron en una revista, porque los encontraron infraganti saliendo y le cagaron la carrera.
Dispatch.
Sí, Dispatch es el que supuestamente todos los años para fin de año saca las parejas que fueron encontrando, vamos a decir. Obviamente que las agencias pagan para que no salgan.
Primero de enero,
pero bueno, la pareja. Todos estamos esperando el primero de enero para que nos llegue el chisme de las parejas del año anterior, ¿no? Pero bueno, se recibe muchísimo hate incluso. Sí. Incluso aunque los dos sean famosos, uno de los dos casi siempre por el fandom del otro empieza a recibir un montón de hate.
Sí. Y tienen un gran problema con el tema del acoso en las redes, la hostigación.
Muchísimo.
Ha habido muchos idols que se han quitado la vida. O sea, hay mucha sensibilidad en el tema porque, bueno, eso es lo que pasa cuando cuando el fanatismo roza otros niveles, que no es solamente el me gusta la música que hace, sino que va más allá. Es como que penetra en tu vida y toda tu vida pasa por lo que hace esa persona.
Claro, uno entiende que esto pasa en general con los fans, o sea.
John Lennon,
Tupac, o sea, podemos hablar de un montón de artistas que llegaron a eso, que fueron acosados, que fueron amenazados. En este caso tienen un nombre porque es tan normal, son las Sasaengs o los Sasaengs, que hay páginas en las que hay información que vos podés comprar para saber en qué vuelo va a estar, en dónde se va a sentar, a qué país va a ir, su agenda personal. Uh-huh. O sea, todo para que vos estés en el día a día también pudiendo saber dónde está el artista. Son datos que se compran, efectivamente. Hay gente que lo sabe, los paga.
Hay gente que lo vende, hay gente que los paga.
Sí, hay gente que los paga. Todo para ir, no sé, en el mismo vuelo que tu artista favorito.
Claro.
Mismo las direcciones de las casas, las direcciones de la familia... hubo muchos casos, recientemente recuerdo bien una, justamente hablando de BTS, que venía acosando a V, a Taeyang, y se metió en el edificio y se metió en el mismo ascensor que él, y casi lo quería, y dijeron que una vuelta que lo quiso obligar a firmar un papel de matrimonio. O sea, pero igual, que sepan dónde vivís, que se metan a tu edificio.
O sea, que pasen toda, que burlen toda la seguridad de personas que son... muy cuidadas, porque están en el ojo público constantemente, que burlen tu seguridad. No ha habido que le pasó a algún, no recuerdo a quién, de qué banda, que se la había metido en la casa. Tenía una fan, estaba tipo en el placar de la casa, chabón llegó, no recuerdo bien, me acuerdo que me lo contó, si no me lo habrá contado Vichy, alguien fue, pero que alguien estuvo en la casa, tipo, hubo una noticia muy importante, que se había metido en la casa un fan.
Sí, incluso que les dejan paquetes en la puerta de la casa, en la puerta de la, o les mandan cartas a los familiares. Es un montón.
Sí, es un montón.
Es una locura.
Es un montón y por eso, bueno, cada vez hay más restricciones, cada vez hay más medidas de seguridad. Todo esto es penado por la ley, obviamente. Allá en Corea el tema de la imagen pública es muy, muy delicado. Pero bueno, o sea, es todo parte de... de este mundillo que es el Hallyu y el K-pop por sobre todas las cosas, ¿no? O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como bien contamos, tipo, el fandom se organiza y crean bosques en nombre de RM por su cumpleaños. Y bueno, y también tenés una parte...
se te mete en el placar.
Que se termina metiendo en el placar de tu casa, burlando la seguridad y tu vida privada y tu propiedad privada.
Pero bueno, son cosas que pasan siempre con todo, a ver, con todas famosos, pero tal vez el tema del K-pop sobresale un poco más por cómo es la estructura que ya estuvimos hablando, que les acaba de contar Agus, de cómo se conforma una banda y demás. Creo que arrastra un poco más fuerte todo eso malo, porque también está la mirada occidental, que es verdad. Que en Occidente también lo hicieron, que se piensan que NSYNC o Backstreet Boys estaban. No les decían, sí, haz lo que quieras, papi, no vengas nunca a ensayar. No, es lo mismo. También hubo una generación de boy bands y también lo hay con los artistas solistas y muchos artistas ya de grande después cuentan. Justin Bieber lo contó, como fue recontra reexplotado de chico. Uh-huh. Y así con un montón. Pasa que, bueno, como el K-pop se popularizó tanto y tiene toda esta dinámica muy particular de un país muy particular con una estructura social muy diferente a la que tiene Occidente, sobre todo Estados Unidos, que es como el otro eje de la cultura musical, es como que se levanta mucho esa noticia, se levanta mucho
vuelo. Claro, el tema es que choca mucho porque la verdad es que su cultura, quizás dentro de Asia está completamente normalizada, pero a nivel Occidente, ¿no? O sea, jornadas laborales increíblemente largas, la obsesión con el trabajo, porque eso es llevado a todos los rubros, no es que los artistas la tienen más fácil, o sea, justamente no. Y tampoco es que los artistas la tienen más difícil y que están entrenando más tiempo, o sea, la gente que trabaja en una empresa también está súper bien visto hacer horas extra, también está súper bien visto
dormir en el trabajo.
Sí, dormir en el trabajo.
Bueno, Japón tiene su propia palabra para la muerte por exceso de trabajo.
Incluso, para que se den una idea. Entonces eso creo que es un poco lo que choca, que decís tipo, pobrecitos, o sea, no pueden decidir cuándo cortarse el pelo, no pueden decidir qué ropa usar, no pueden decidir qué música quieren hacer por un montón de tiempo, porque no, de esto no se habla, no, esto no podés hacer, no, con esta persona no podés salir, o no podés salir con nadie directamente, si te encontramos en un escándalo te cancelamos el contrato, sin ni hablar de si tenés un pasado relativamente oscuro.
Sí, tenés un muerto en el placar,
quédate. No, no, sí. Hiciste bullying en el colegio, todo bien. O sea, la verdad es que
perdés todo. Seas actor o seas
sí.
músico. O sea, perdés todo. Perdés
si sos
todo,
una figura pública, perdés todo. Todo.
Sí.
Todo.
Sí, sí, sí.
Y a veces incluso no son cosas ciertas, pero bueno, llegan a un punto, se masifican tanto que hay que tomar medidas. Y bueno, las agencias capaz lo ponen en un hiatus temporal y después vuelven hasta que se clarifican las cosas.
Hay bandas que de hecho no pueden volver. Big Bang nunca volvió después de los escándalos que tuvo y empezó con cosas muy chiquititas como, qué sé yo, uno de los integrantes T.O.P. Que había fumado un porro. O sea, nada tan grave. Había fumado un porro, le destruyeron la carrera, el flaco estaba dentro del régimen militar en ese momento, se quiso suicidar.
Sí.
O sea, y después empezaron a salir una que otra cosa con Big Bang, cosas que fueron mucho más terribles que eso, con justamente el manga, que no, mejor ni hablar de él, con denuncias graves, pero es una banda que nunca pudo volver. No. Y era de las más grandes, de nuevo, o sea, BTS, todos los miembros de BTS admiran a uno de los que eran de Big Bang a ese nivel, así que era una de las bandas más importantes en su momento y nunca pudo volver de sus escándalos. Pero bueno, la particularidad que tiene BTS, como decíamos antes, es el tema de que esto aprovechan su influencia para tratar de generar un bien, un impacto positivo.
Y bueno, hablando de escándalos y todo, lo que tiene BTS es que justamente ninguno de los 7 miembros estuvo involucrado en ninguno de estos escándalos. O sea, están limpios. Están limpios.
Son pibes bien, sí, vamos a confiar.
Pero bueno, como ahora está un poco más flexible, capaz se pueden mandar alguno que otra. No, mentira.
Y espero ahí, que no. Por ahí después en el 2025. Ahora cumplen con la colinda y vemos qué onda.
Pero bueno, aprovechan su influencia para hablar de temas como, por ejemplo, de depresión, de problemas mentales, de la diferencia entre pobres y ricos. O sea, lo vieron en películas como Parasite. O sea, claramente hay una diferencia bastante grande entre ricos y pobres en Corea, con condiciones completamente desiguales. Es algo de lo que se habla mucho. Hay mucha presión para triunfar, para que en el colegio seas, te gradúes como el mejor de los mejores.
Es que es una cultura completamente competitiva. Sí, o sea, literalmente esa es la base. Incluso en el colegio, o sea, es competitivo. ¿Quién tiene la mejor nota? Se califica por, bueno, cómo le fue a todo el curso y en promedio, bueno, quién le fue mejor y así para abajo. Se hacen públicas las tablas de cómo te fue en el colegio, obviamente. Y es todo una competencia. Siempre tenés que ser mejor que el otro. La cultura es ser mejor que el otro. Las entrevistas de trabajo son en grupo de 2 o 3 personas porque tenés que pasar a las 2 personas que están al lado tuyo. Entonces, es un poco eso. Un poco eso es lo que dicen también las canciones de BTS. O sea, es una crítica social bastante grande. Una vez que pudieron salir de los temas K-pop más tradicionales, de temas como más tranquis, empezaron a hablar de eso, de la presión por tener un, no sé, o sea, un buen nivel económico, mucho éxito.
La presión del éxito, la soledad que trae el éxito.
Sí, a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía, yo para mí las canciones de K-pop en general, o por lo menos de BTS o de cualquiera, era, sí, supongo que hablaban de unicornios, flores y dulces.
Claro, uno espera que hablen del amor, claro, y de cositas y de lindas.
Y de quiero salir con la chica linda del grupo, del colegio. Y cuando Jess me mostró eso, el otro lado de BTS, dije, ah, mirá. Y después empecé a ver video, empecé a ver
entrevistas. Bienvenida a ARMY.
No, me interesó mucho más porque, claro, había otro lenguaje desde adentro. Dentro del producto mismo donde ellos son parte, pero había una crítica y también empecé a ver como declaraciones de fans que gracias a BTS no se quitaron la vida, por ejemplo. Y es re fuerte porque te pasa con un montón de artistas que han sucedido esas cosas, pero bueno, vos lo ves y pensás en la pobre chica que le hacen bullying en el colegio y que escucha a BTS y por eso no se mata. Y es fuertísimo.
Es que incluso está re normalizado. Sí. O sea, está tan normalizado en Corea el tema del suicidio que es como... Ah, bueno, sí, la verdad yo tengo, no sé, 5 compañeros del colegio que
tiene la tasa más alta de suicidio adolescente en el mundo.
Sí. Es como, y para ellos es normal, como bueno, ya está, acá no, o sea, acá uno se suicida y estamos todos en completamente tocados y mal y te, lo sentís como completamente cerca, más si tiene más o menos tu edad. O sea,
sí, allá hay una insensibilización respecto al tema.
Sí, es como que ya está, ¿viste? Está tan naturalizado que es horrible. Obviamente es horrible. Pero bueno, justamente de esto habla mucho BTS. Bueno, Suga tuvo que hacer su alter ego, August D, justamente para hacer estos temas que critican aún más. O sea, critican con un gradito más de violencia todo lo que no le gusta de la sociedad. O sea, es una crítica constante. Justamente creó su alter ego para poder decirlo sin, digamos, manchar, entre comillas, el nombre de BTS como banda. Y poder decir lo que él quería decir, cosa que me parece hermoso y en parte es un poco lo que lleva a BTS a ser quienes son hoy.
Sí, no es que simplemente también fueron famosos porque son lindos y exitosos.
No, porque por lindos y exitosos te puedo mencionar un montón de bandas, la mayor parte.
Todos son lindos y exitosos.
O sea, la verdad es que agarrás cualquier banda de cualquiera de las generaciones de K-pop y siempre vas a encontrar a tu bias o siempre vas a decir, ay, este es re lindo, ay, pero este también es re lindo. Bueno, agarro los 7 de BTS y digo, bueno, ¿cuál es el feo? Ninguno. Claro. No hay. Entonces, sí, o sea, si lo decimos por belleza, si lo decimos por talento, obviamente entran todos, porque para debutar tenés que ser talentoso, efectivamente. Si no, no van a invertir un peso en vos. Entonces es como, bueno, o sea, un poco yo lo hablaba con Jess antes de arrancar el programa y decía, ¿qué tiene BTS o qué tuvo BTS para hacer tan diferente? O sea, para haber trascendido tanto por demás, por sobre todas las otras bandas, porque recordemos que ellos debutaron en una agencia chica, o sea, una agencia que fue como que lo apostó todo a BTS. Ellos mismos lo sabían. Ellos se vieron debutar y dice, con razón, no, o sea, ven los videos de su debut y decía, con razón recibimos tanto hate.
Claro.
Onda,
con
como
razón
que éramos,
no costó tanto.
Éramos un desastre, los looks eran un desastre, ¿viste? Estábamos re descoordinados. Para ellos eran un desastre. Vos lo ves y para, desde este lado se ve impecable, sí, ¿no?
Y ni siquiera es la primer banda, porque viste que a veces uno la pega porque es la primer banda de ese estilo.
No, era una más del montón. Era una más del montón, efectivamente. Entonces, yo decía, digo, no sé, o sea, hoy te puedo mencionar un montón de cosas que sí tienen de diferente, que sí lograron hacer un quiebre para poder meterse dentro de la cultura occidental y de la cultura en general y decir, bueno, BTS es distinto o brilla distinto por eso. Pero el momento de su debut y por qué de pronto se hicieron tan famosos, yo diría que es obra del destino. No es suerte.
Estaban en el lugar correcto.
Tipo, claro, no es suerte, no es decir que es suerte porque se rompieron para llegar ahí muchísimos años. La pasaron muy mal, la pasaron muy bien. Lo dieron todo en algún punto. Siempre cuentan que varios quisieron tomarse un bondi e irse a su casa. Decir tipo, no, yo no sirvo para esto, me voy. Y ahí fue otro a decirle, no, vos volvé. En parte, bueno, culpo un poco a eso, ¿no? La sinergia que se armó entre los siete, que son muy distintos, porque algo lindo del K-pop es que los podés ir conociendo como uno por uno. Como si fueran tus amigos.
Claro, como que tenés uno para uno de un estilo muy diferente para que con algo conectes.
¿Entendés? Y son siete personalidades muy diferentes. Muy diferentes. Y creo que eso fue un poco también lo que funcionaron. Uh-huh. Porque también puede pasarte de tener personalidades súper diferentes y que no funcionen y que detrás de escena se agarren de los pelos y bueno, arriba del escenario obviamente somos todas bonitas y cantamos lindo y somos re lindas y re amiquis. Pero en BTS se nota eso. Se nota que se llevan bien también detrás de escena. A este punto, obviamente, después de tantos años de carrera, se nota que se conocen, incluso en el escenario, ¿no? Automáticamente sabes que con mirarlo sabes que va a ser el otro. Ellos lo cuentan en una de las últimas presentaciones cuando RM se presentó junto con Suga en uno de sus shows solistas, el show solista de Suga como Hosty. Él fue y en un momento empezaron como a bailar. Hacer un círculo, ¿no? Así que fue cero planeado, no fue planificado que hagan eso, pero fue como que se miraron y dijeron sí, o sea, arrancamos a hacer esto y lo hacemos, y empezaron a hacer como un círculo y se iban cantando el uno al otro, bueno, rapeando el uno al otro, y ellos mismos decían, tipo, esto no sería posible si no nos conociéramos tan bien. Entonces también, o sea, es como que se van empujando uno con el otro y yo creo que es uno de los puntos del origen de por qué BTS es BTS,
¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la comunidad, que era lo que te decía, era mi guess en por qué es la popularidad, porque yo siempre fui más de otros fandoms que más que de BTS, o sea, de Big Bang, de EXO, de otras bandas, Girls' Generation, y creo que ninguna de esas bandas tenía el cuidado y la dedicación que demuestra constantemente BTS con su comunidad.
Sin dudas, o sea, sin dudas. Pusieron a ARMY, a su fandom, en un pedestal. Sí. O sea, dijeron, el foco está acá. Y eso es, o sea, para los fans, que los tengan tanto en cuenta constantemente, que los mencionen constantemente, es un honor.
Sí, además porque no es simplemente gracias a mis fans, sino es gracias a las ARMY. Claro. ¿Entendés? Es como, es esa cosa de ser reconocido de alguna manera, que no sos más un número, sino que estás dentro de un grupo. Es como que, no sé, te sentís menos sectorizado.
El otro día veía un video de no me acuerdo si era Bio, Jungkook, que de verdad decía que era ARMY para mí, y decía, me salvaron la vida.
Sí,
pero lo decía seriamente, no lo decía como cualquier banda lo decía, genuinamente, porque no es que él dice las cosas por decir.
Lo dice constantemente, creo que es el que más, es más, no, o sea, dice, o sea, las tengo tatuadas, o sea, los tengo tatuados porque tiene ARMY tatuado en la mano. Lo dicen constantemente, yo lo hago por ARMY, y si extraño algo, está extraño estar en un show y verlos a ustedes y cantar para ustedes. Es como que lo pusieron tan en el foco y se armó justamente un ida y vuelta tan fuerte. Porque yo también, tipo, las primeras bandas que escuché...
Siendo nuestro mejor amigo del último año. Claro. Todo el tiempo streameando.
justamente yo también. O sea, yo empecé con Shiny y 2PM. Y también, o sea, sí, obviamente. O sea, tienen contacto con sus fans. Pero no es como que no te tienen en el foco.
Claro.
Ahí,
o sea, te aprecian, obviamente, pero no esa dedicación que tiene BTS.
No, me acuerdo que incluso, si no fue en la pandemia, fue por ahí, hicieron también, o sea, que cada uno de los miembros cree algo que cree significativo, o sea, un merchandising que sea significativo para ARMY. Entonces vos de pronto tenías, el buzo que diseñó Jungkook para nosotros, o el buzo que creó Jimin para nosotros, o la planta que creó J-Hope para nosotros, que dice Hope. Entonces... es como que le pusieron mucho el foco a quienes al final del día son los que te consumen.
Claro. No, y además, también en una época en la que muchos le tienen miedo al involucramiento político, ellos nunca fueron tímidos también en expresarse cuando había un caso grave de corrupción en Corea, cuando no estaban de acuerdo con alguna política. De nuevo, o sea, temas sociales, culturales y también de impacto político, son cosas en las que se involucraron y que yo creo que por eso es que ARMY es tan involucrado también en sí mismo y trata de generar un impacto positivo en el mundo y de cuidarse entre todos, porque no hay otra comunidad así, no hay, ni en el K-pop ni en el pop en general, no hay otra comunidad como ARMY.
No, no, y además lo mucho que se expande, ¿no? Porque uno ve videos de TikTok, tipo de, ay, mi papá Army, ay, mi mamá Army. Mm. Bueno, yo no soy ni más lejos, es mi hermana, onda.
¿La convertiste vos?
Sí, sí, obvio. O sea, mi hermana y yo compartimos mucho tipo el gusto por el anime, el amor por la cultura asiática en general, ¿no? Pero fue como, che, Vicky, mira, estuve escuchando este álbum, che, escuché este tema. Y así como que la fui involucrando y bueno, y se arma una comunidad muy linda porque... Uh-huh. Bueno, uno hablando de K-pop ahí, de pronto encontrás, ay, mirá, tipo, no sé, esta persona en Twitter, que es colega también, que es periodista como nosotros y que también le encanta el K-pop. Uh-huh. Y de pronto, boom, tipo...
No, totalmente.
Tenés un amigo nuevo, porque es súper noble igual uh-huh. la comunidad. Así como tiene sus cosas malas, también tiene sus cosas buenas. Y para mí el K-pop es una comunidad súper, súper noble, los fans del K-pop. Y terminas, no sé, o sea, entablando una especie de amistad, quizás es para ir a recitales nada más, o para que te acompañen a algún barcito, bueno, acá en Argentina es más tipo, bueno, un café que festeja el cumpleaños de Jimin, o, uh-huh. o una feria K-pop. Es como, bueno, tipo, encontrás por fin a alguien que comparte eso con vos. Que quizás, o sea, hasta ahora, otro tipo de comunidades son un poco como más cerradas. Es como, bueno, yo y mi manga, yo y mi anime. No sé si se expande tanto a nivel social como sucede con el K-pop.
Yo involucré a mi hermana y a mi sobrina de 5 años, chicos. Así que, y la mitad de mis amistades son K-poperas. Sí,
sí, sí. Y yo parece que ahora de repente...
¡Bienvenida, Army!
Siento que fui bautizada hoy un poco y me parece que tengo ganas de escuchar BTS.
Por eso, bienvenida, Army.
Yo creo que tenés que encontrar tu era. ¿Viste? Como Taylor Swift, que tiene sus eras. Bueno, yo creo que tenés que agarrar y ver tipo, de los álbumes, como todos, la verdad es que tienen su esencia uh-huh. en general. Bueno, vos tenés que encontrar la tuya.
Me parece muy bien. Lo haré.
Pero bueno, esperemos que quienes hayan estado escuchando este podcast también le den una oportunidad a BTS o al K-pop en general, uh-huh. que escuchen alguna banda de Corea. La verdad es que hay para todos los gustos. Van a encontrar una que les guste, denle una oportunidad porque la música es de excelente calidad. Y esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy, que les haya traído algo nuevo, nuestro primer episodio musical. Muchas gracias de nuevo a Agus por habernos acompañado.
Y por... No, gracias a ustedes por la invitación.
No, por contarnos tanto.
¿Dónde te pueden encontrar, Agus?
Me pueden encontrar en redes sociales como Agusamed, así que súper fácil.
Pueden ir,
estoy en Instagram, en Twitter, si quieren. En Twitter debato un montón, vivo publicando cositas de K-pop y de K-drama. Si necesitan recomendaciones de K-drama, me mandan un mensaje directo. Siempre estoy ahí.
Es verdad, y siempre está actualizado en los últimos K-dramas también.
Sí. El género que quieran.
Recomendaciones todo el tiempo. Y también anime.
Y también anime, por supuesto.
Y también videojuegos, obviamente.
Todo. Soy multirubro, chicos. Sí. Si necesitan también comprar hardware, también se.
Es el curso Maxi Kiosco, básicamente. Tiene todos los servicios.
¿Dónde te pueden encontrar a vos, Maxi Kiosco?
A mí como a Luna con 12 y una que al final no vendo hardware, pero todo el resto, K-dramas no tanto, pero todo el resto me pueden preguntar.
A mí me pueden encontrar en todos lados como Jerro. Recuerden que todos los contenidos de Malditos Nerds los pueden encontrar en infoe.com. Gaming, cultura, pop, tecnología, esports, pelis, series, lo que sea, todo lo pueden encontrar en infoe.com. Todo el contenido de Malditos Nerds, incluyendo Maldito Anime, Malditas Pelis, Malditas Series, Nerdipedia, Malditos Games. Todo en infoae.com. Y también recuerden que mañana, los jueves, de 3 y media a 4 y media, la miro siempre a Rumi porque es la que siempre sabe los horarios.
Sí.
Pueden ver Malditas Pelis, así que ahí van a encontrar recomendaciones de películas.
De todo. De películas.
De la mano de expertos, de gente que sabe más que nosotros. Que nosotras dos, al menos. No sabemos si
no hay cine. Algún que otro director del cual soy muy fanática, pero nada más.
Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene para más Nerdipedia. Adiós.
Gracias.